94.5 FM Voz.
Bueno, vamos a hablar ahora del tema usurpaciones, que realmente ha sido un tema muy candente con todo lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, en el partido de General Perón, allí en Guernica, y también lo que bueno ha ocurrido en Entre Ríos, lo que ha ocurrido en el sur del país, allí en la zona de Bariloche. Vamos a dialogar con la abogada constitucionalista Gabriela Ábalos, a quien ya tenemos en línea. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, coméntenos un poquito, en principio, porque entendemos de que si bien estas figuras, como el tema de las usurpaciones, por ejemplo, están contempladas en el Código Penal, bueno, hay diferencias aparentemente entre lo que es una usurpación, lo que es una toma de terrenos, y también existen diferentes penas, digamos, para todo esto, ¿no?
Mire, le doy un poco una visión desde el derecho constitucional, que es lo que yo estudio y a lo que me dedico.
Bien.
Lo que creo que se pone en pugna en estos momentos, desde ese punto de vista, es por un lado el derecho de propiedad, bien, y por otro lado el derecho al acceso a una vivienda digna. Es un poco las polaridades que encontramos en este debate actual. Y creo que es interesante que de alguna forma los mendocinos podamos contener una idea constitucional del tema. Uh-huh. Acordémonos que el derecho de propiedad nace en una configuración de derecho individual, donde la Constitución de 1853-60 lo contempla en un rol del Estado muy abstencionista. Es decir, el que tenía propiedad, el propietario, tenía garantizado por parte del Estado el gozar y disponer de esa propiedad. Pero el Estado no se comprometía con el acceso a esa propiedad. Va evolucionando y se van enriqueciendo los derechos, se le adiciona una visión social a la propiedad. Acordémonos que incluso se introduce después en el Código Civil, de tratar que el propietario no tiene un derecho absoluto sobre la cosa, sino que tiene que pensar en el uso, tiene que pensar en el ejercicio de su derecho en el contexto social. A esto le vamos a sumar luego que se introducen con los tratados internacionales sobre derechos humanos todo un entramado que va a configurar también como derecho humano el acceso a la vivienda. Y acá podemos visualizar que es el Estado el que va a tener un rol mucho más activo, porque en ese acceso a la vivienda el Estado va a tener que llevar a cabo acciones positivas, o sea, va a tener que disponer medidas concretas para que ese derecho se pueda ejercer, para uh-huh. garantizar ese derecho. Lo que de alguna manera nos impacta hoy y al mundo entero es esta situación de crisis en materia de salud, pero que acarrea una crisis económica muy importante, niveles de pobreza que se disparan y que entonces nos pone en situación de cómo garantizar estos derechos y qué y de qué manera el Estado asume.
Sí, el tema sería cómo garantizar, claro, cómo garantizar esos derechos a los que usted hace mención sin digamos pasar por sobre el derecho a la propiedad que tienen en este caso los propietarios de terrenos que han sido usurpados.
Claramente, entonces, indudablemente desde un Estado constitucional de derecho como es el Estado en el cual vivimos, no pueden tolerarse las acciones individuales. Es decir, no se trata de que cualquiera de nosotros, argumentando la necesidad de acceder a un derecho, por sí solo tomemos decisiones afectando los derechos de los demás.
Lógico.
¿Esto qué quiere decir? Que en este contexto, pero también en un contexto de normalidad, tenemos que exigir que sea el Estado el que arbitre los medios para evitar estos choques de derechos. Porque tanto el titular del derecho de propiedad como el titular del derecho al acceso a la vivienda, ambos tienen que tener de mano del Estado una respuesta que compatibilice el ejercicio de estos derechos. Por lo tanto, si la sociedad argentina o los mendocinos tuviésemos que tener alguna idea en torno a la situación de conflictividad que produce una usurpación, lo que usted bien mencionaba al comienzo, debe en los mendocinos traer inmediatamente a colación la necesidad de que el Estado aparezca. el Estado supone nuestro poder legislativo, nacional, provincial o municipal, disponiendo poder legislativo, porque está ahí representada la soberanía popular, la pluralidad de ideas, la pluralidad partidaria, debe ser el poder legislativo de cada esfera de gobierno el que arbitre los medios, porque el tema de la crisis habitacional, de la crisis económica, de la crisis de trabajo, la situación extrema que estamos atravesando, involucra a todos los niveles de gobierno. Involucra también la responsabilidad del Estado municipal, del Estado provincial, del Estado nacional. Uh-huh. Y son dentro de estos estados los poderes legislativos los que deben arbitrar los medios necesarios. Y una vez que se produce el choque entre los derechos, en el caso concreto, el titular, el usurpador, ahí necesariamente tiene que ser el Poder Judicial el que esto lo resuelva, el caso concreto. Pero la decisión de fondo no es del Poder Judicial. El Poder Judicial no termina de resolver la situación de concreta que usted mencionó, de nuevo, sin entrar en las consideraciones de quién tenía más o menos razón, pero indudablemente es el Poder Judicial el que resuelve el caso concreto, pero no resuelve el problema de fondo que esta crisis de dimensiones mundiales nos acarrea, porque esto no es un tema solo nuestro. Pero lo que sí creo que es importante que desde el derecho constitucional arrimemos esta clara institucionalidad que necesitamos. Los poderes legislativos nacional, provincial, municipal y la Ciudad de Buenos Aires tienen que estar trabajando, y ojalá que lo estén haciendo, en la toma de decisiones generales, reglas del juego claras, donde ese, el titular ahí, de la propiedad y el titular del derecho al acceso tengan respuesta.
Por ahí pasa, me parece la clave, lo acaba de mencionar usted, las reglas de juego claras, es decir, la seguridad jurídica que debe existir en este país para que una persona pueda acceder a una propiedad y esté tranquilo en cuanto al derecho que le asiste sobre ella. En este sentido, ¿qué opinión tiene de la posición que ha adoptado el gobierno nacional respecto de todas estas situaciones, estas tomas, estas usurpaciones, donde no expresó una posición clara, digamos, respecto de este tema? Hubo mucho silencio oficial con todo lo que estaba pasando en el sur, en Bariloche, en Entre Ríos. Bueno, en Entre Ríos participaron inclusive funcionarios del gobierno provincial, ahí del gobierno nacional en toda esta cuestión con los Echeverri, pero tampoco en Guernica. O sea, quedó todo muy confuso. El gobierno nacional no adoptó una posición clara y tajante en cuanto a todo esto. ¿Qué opinión tiene usted?
Sabe que lo voy a decepcionar en términos de opinión personal, porque justamente no hago análisis político y soy o trato de ser siempre muy técnica en términos de lo que expreso en materia constitucional. Entonces, le cuento apreciaciones institucionales. Desde el punto de vista del derecho constitucional, le vuelvo a insistir, no se trata de convalidar que el gobierno de turno, ni este, ni el de ayer, ni el de mañana, tomen decisiones generales. Es decir, si estamos hablando concretamente de la pugna de derechos más la situación de base de emergencia que estamos atravesando, tenemos que exigir como mendocinos, como argentinos, la toma de decisiones por parte de los órganos correspondientes. El poder legislativo, y vuelvo a insistirles en términos de normas jurídicas generales, y que marquen esa seguridad jurídica que también mencionaba, son los poderes legislativos los que deben hacerse cargo de esta situación, porque el tema no es puntual, y creo que hay que salirse de la coyuntura de si fue en Entre Ríos, en Provincia de Buenos Aires, o en Provincia de Mendoza, que espero que no ocurra. Pero el problema es de fondo. La crisis económica general, más todas las otras crisis colaterales que la salud pública o que la pandemia acarrea, una situación que debe ser encarada no en forma coyuntural, no el gobierno de turno, no el partido A, B, C o D, sino las instituciones constitucionales argentinas, nacionales, provinciales y municipales, haciéndose cargo de esta situación.
Considera en este caso que no han estado, digamos, claro, no, que considera que no han estado entonces a la altura de las circunstancias.
Vuelvo a reiterarles, no hago consideraciones expresas porque no me gusta quedar en a favor o en contra del gobierno de turno o del gobierno que fuere. Creo que es importante que tomemos conciencia. esto ha sido una foto de situaciones puntuales, pero que nos hablan de una situación de fondo mucho más grave, donde la pugna en el ejercicio de los derechos y el enfrentamiento en el ejercicio de los derechos es histórico, esto no es nuevo. Pero en situaciones de emergencia, como en esta, se hace aún más grave la necesidad de imperiosas decisiones que tome el Estado. Fíjense que yo hablo del Estado, no hablo del gobierno de turno, porque este no es un tema de este gobierno, del de ayer o del de mañana, es un tema del Estado concebido como la necesidad de vivir en sociedad y de tener justamente una organización institucional que nos garantice los derechos. Porque sin un Estado responsable, que respete la división de poderes, que respete el federalismo, tratándose además de un Estado como el nuestro, donde provincias y municipios tienen su ámbito de actuación y tienen sus competencias propias. Si no logramos fortalecer las instituciones, ¿qué derechos individuales o qué derechos tendremos garantizados? Porque hoy tenemos estos modelos de conflicto, pero se van a seguir generando conflictos de derechos en otros ámbitos, porque lo que necesitamos son instituciones fuertes, instituciones que funcionen. Si no tenemos esa división de poderes, si no tenemos el poder legislativo haciendo la función legislativa, dictando las normas jurídicas generales que nos den la confianza y la tranquilidad de tener una norma y reglas del juego claras. Si no tenemos un poder judicial que resuelva el conflicto, pero solo en el caso concreto, que es lo que tiene que hacer, no le podemos pedir al poder judicial que elabore la solución de todos estos problemas. Y a su vez un poder ejecutivo que sepa, en un presidencialismo como el nuestro, que sepa plantear una política de gobierno. Entonces creo que lo más importante para mí, en términos de situación de conflictividad, de emergencia, de crisis como la que atravesamos, es apostar a las instituciones. Seguro. Es apostar a que nuestro gobierno municipal, que nuestro gobierno provincial, que nuestro gobierno nacional dejen de lado solamente rencillas político-partidarias para pensar en términos estatales.
Está bien, pero en esto,
A, B, o C,
claro,
sí.
En esto que usted menciona de apostar a las instituciones, que lo comparto, por supuesto, profundamente, aquí también hay un mensaje peligroso hacia la sociedad, me parece, que es el mensaje que dejan todos estos líderes de organizaciones sociales o de organizaciones que representan, digamos, a sectores sociales que pugnan por la tierra y la vivienda, que están llamando a la ocupación de propiedades privadas, están llamando a ocupar tierras de manera, ¿cómo podríamos decirlo? No sé si violenta, porque no lo han manifestado de esa forma, pero sí a la ocupación de tierras para trabajar. Ahí hay un mensaje que me parece que es muy peligroso para la sociedad y no están las instituciones saliendo a plantear y a dejar claro qué es lo que dice la Constitución en este sentido. Ese es el tema.
Pero yo creo que también puede haber otra lectura. Por supuesto, jamás convalidar medios violentos ni medios no democráticos, porque no se pueden convalidar en un Estado constitucional, pero también me parece que puede haber otra lectura para el mendocino. Esta situación y estos planteos, vuelvo a reiterar, sin convalidar ni violencia ni fuera de las instituciones, pero estos planteos también nos muestran que hay una necesidad y que hay una problemática que las instituciones tienen que dar respuesta. Yo creo en el pluralismo.
Está bien, pero hay una apología del delito también ahí.
Bueno, por eso, sin convalidar ni violencia, sin convalidar violación de leyes, porque cualquier situación que implique convalidar lo que una ley entiende que es delito supone ir en contra de la ley, sin convalidar esto, también creo que como sociedad nos tenemos que hacer cargo de esta problemática que nos va a ir en emergencia explotando en distintos ámbitos, indudablemente, porque no somos los únicos que en el mundo están sufriendo esto. Pero vuelvo a reiterarles, creo que fuera de la foto, fuera de la coyuntura, los argentinos y los mendocinos debemos ser capaces de visualizar que sin convalidar la violación de la ley, sin convalidar los escapes no democráticos, tenemos que hacernos cargo de una problemática que no es nueva, porque creo que los temas habitacionales, los temas de pobreza, los temas que en la Argentina llevamos ya varias décadas transitando con, y conviviendo con esta problemática, exigen una respuesta donde todos nos tenemos que hacer responsables. Digo, cada uno tiene también su cuota de participación en esto, porque es muy fácil, creo yo, quedarnos por ahí en la queja o quedarnos simplemente en la grieta de a favor o en contra, y tal vez sea ahora, aún en emergencia, de elevarnos por sobre ello y visualizar que estas situaciones por las cuales va atravesando la Argentina requiere un, en un espectro de pluralismo y dentro de la Constitución, absolutamente, requiere que nos hagamos cargo de escuchar todas estas voces y de canalizarlas institucionalmente. Y que de alguna manera esto supone un llamado de atención generalizado para los argentinos. Creo que
yo creo que el, en ese sentido el llamado debe ser a la dirigencia política. Me parece que pedirle a la sociedad que se haga cargo en general, la sociedad ya se hace cargo de algo muy difícil, que es poder sobrevivir todos los días en este país con la presión impositiva que hay, con todos los problemas que hay, generados en gran medida por la dirigencia política. No estoy haciendo...
Pero no nos olvidemos, sí coincido, pero no nos olvidemos que esa dirigencia política sale de nosotros.
Sí, por supuesto.
Entonces somos parte y cada uno tiene su cuota de responsabilidad, absolutamente. No vamos a pedirle lo mismo a quien tiene un cargo público electivo de quien no lo tiene, por supuesto. No le vamos a pedir lo mismo al profesor que al alumno. Pero indudablemente todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Y creo que a la hora de visualizar la situación por la que atravesamos, que es muy compleja, bueno, yo soy profesora, o sea que creo en la educación, entonces creo que empezando por la educación, apuntando por hacerse responsable cada uno en su pequeño metro cuadrado, quizás podemos llegar algún día a generar cambios institucionales mayores. Si solamente pensamos que la responsabilidad es del otro, bueno, me parece que ese camino por ahí no nos puede llevar a buen puerto. Pero indudablemente creo que la coyuntura por la cual estamos atravesando es compleja, y enhorabuena y los felicito que planteen un debate que tenga que ver con derechos constitucionales y con institucionalidad. Creo que eso es fundamental. Así que los felicito por eso.
Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos el contacto. Ha sido un gusto.
Igualmente para mí. Muchas gracias.
Hasta luego. La doctora Gabriela Ábalos.
Información, música, compañía. Lo que estás buscando lo encontrás en FM Voz 94.5. FM Voz. Siempre informado.